La primera lectura está tomada del profeta Zacarías, un profeta que anunció la llegada del rey mesiánico, un profeta del anuncio esperanzado, una profecía, la del rey que viene en el pollino, humilde, etcétera, que retomó Jesús sobre sí en la entrada a Jerusalén. Por tanto, es una profecía que se realiza en Jesucristo o que la realiza Jesucristo en sí. Y para nosotros, pues, es revelación, es desvelamiento de la intimidad del Señor. Os invitaría a hacer un dibujo, aunque no sepáis muy bien dibujar, no importa, en un folio, poco a poco. En el Evangelio aparecen tres animales simbólicos, lo hemos comentado alguna vez, y los tres tienen una relación profunda y son básicos para profundizar en el quién de Jesucristo, en su intimidad. ¿Os acordáis que cuando en el Jordán el padre grita, tú eres mi hijo, y le envía a la misión, desciende del cielo el Espíritu Santo, el fuego divino, la divinidad, y empapa esa humanidad del Señor? Pero baja como una paloma en forma de paloma, el símbolo de la paloma. En segundo lugar, el Apocalipsis recoge las palabras de Juan Bautista, este es el Cordero de Dios, y habla del Cordero degollado. Se aplica a Jesús. Y en tercer lugar, la profecía de hoy, como digo, retomada por el mismo Señor en la entrada a Jerusalén, habla del pollino como montura peana de la entrada triunfal del rey que viene de Dios. Por tanto, podríamos dibujar un personaje con capa montado sobre un pollino, los pies casi rozando el suelo, un poquito ridículo, y en la mano sosteniendo una cabeza. La cabeza es el cordero degollado. Y en el hombro, como los antiguos señores caballeros que llevaban el halcón en el hombro, ahora la paloma. ¿No es un retrato simbólico muy perfecto de Jesús? El tótem es el elemento básico de una religión que se llama totémica y es una imagen de animal a la cual se rinde culto y con la cual se identifican, hasta se visten así, los miembros de esa religión. Puede ser la cabeza de un búfalo, pero eso ha llegado hasta nuestros días, hasta la modernidad. No tenemos en las banderas escudos con el águila real, con el león, con el oso. Siempre el animal totémico, lobo, oso, búfalo, es un animal fuerte, potente, agresivo. Pero ahora, de eso nada. Los tótem, los símbolos en los que se manifiesta Jesús, son distintos. En primer lugar, el cordero degollado, el cordero, la víctima. En segundo lugar, el Espíritu Santo, el fuego, pero un fuego que es arrullo, que será el simbolismo de la paloma, el arrullo, el amor. Acordaos del cantar de los cantares, la no agresividad. Y una peana para manifestarse, que no es precisamente un caballo elegante, como tantas veces he comentado, es un asno. El animal del pobre campesino. El animal del gitano, el animal de la gente humilde, el animal de los que no tienen cuadras de caballería. La humildad, el asno, es la peana de la caridad y de la paz. El Señor lo manifiesta así. En segundo lugar, tenemos un pasaje muy bonito de la carta a los romanos. Vivir según la carne, vivir según el espíritu. Carne, ya sabéis que en San Pablo no significa igual que en Juan. En Juan la carne es la realidad humana, con toda su nobleza. En Pablo la carne es esa realidad humana, pero no sólo débil, pecadora. Por tanto, vivir según la carne es vivir contra Dios, contra el Espíritu. Y yo me pregunto, ¿no podríamos traducir esa oposición Espíritu-carne por Espíritu-mundo, como hace San Juan? ¿En el fondo no son coincidentes? Pues creo que sí. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la carne? Es lo humano, la convivencia humana, la sociabilidad humana, pero torcida, maleada por el influjo del pecado. El pecado que ha orientado esa convivencia, pues a lo que es la raíz de la pecaminosidad, a la soberbia, a ver quién es más, a ver quién domina, a ver quién tiene el primer puesto. Y eso genera un tipo de convivencia con muchas tensiones, con violencia, con una jerarquía de dominio, con esclavitudes, con muertes. El mundo. El mundo, tomado en sentido positivo, es la creación de Dios. Y el mundo es bueno, y no dejará de serlo nunca. Pero el mundo se ha maleado y tiene una dimensión de maldad. Y esa dimensión se manifiesta mucho en la convivencia social. Y por lo tanto, esa dimensión nos empuja a todos a identificarnos con esa soberbia. Es, pues, ese influjo, esa presión, ese intento de hacernos a todos pasar por el aro, de una sociedad dominada por los poderes, por el ansia de tener, por el ansia de ser, y por los medios de comunicación antiguos y modernos al servicio de esos poderes. Lo tenemos muy claro. Pues el influjo de los medios ahora mismo en la ideología de género. Todo esto del orgullo gay y todas las, lo que se ha escrito de libertad, de avance, de progreso, de que cada uno sea lo que quiere. Y al final, pues eso va penetrando y va creando una mentalidad. Y al final se convierte en una forma de proselitismo. ¿Habrá centros de poder que pretendan un 20 o un 30 o un 40% de homosexuales en el mundo? Me atrevo a pensarlo, porque no encuentro otra explicación de esto. No lo encuentro. Porque una cosa es la persecución de la dignidad y otra cosa es ese orgullo que se convierte en un festival chabacano, cutre, que deja no sé cuántos centenares de toneladas de basura por donde pasa. Esa presión es fuerte, y mantener la individualidad exige la presencia del Espíritu, que nos vincula a Jesucristo, que nos da sus criterios y que nos da la gracia para poder resistir la presión, el influjo y la fuerza de este mundo pecador. Y en tercer lugar, el Evangelio de Mateo. Cuando os decía que son tres lecturas excepcionales, el capítulo 11, a partir del verso 25 de Mateo, es un canto, una acción de gracias de Jesús, que algunos autores han llamado el Magnificat de Jesús, porque tiene cierto parecido con el canto de la Madre, de María. Proclama mi alma la grandeza, te doy gracias, Padre. Es una acción de gracias emocionada, es una acción de gracias motivada. Por tanto, tiene mucha importancia. Pero además, fijaos el momento. Jesús ha tenido una evangelización, ha realizado una evangelización en el entorno del lago, que en principio ha tenido muchos frutos. Las ciudades se han abierto a él, las multitudes le han seguido. Tiene una muchedumbre de seguidores, pero conforme va aquilatando el mensaje, los seguidores empiezan a marcharse. Recordad un punto un poquito más adelante, en Juan, después de la multiplicación, cuando se marchan casi casi hasta los apóstoles, cuando les plantea el comer su carne y beber su sangre. Pues aquí Jesús se ha encontrado con un debate enorme. ¿Quién es más, el Bautista, él? Cuando en el fondo ni asestan al Bautista ni le asestan a él. Sois como niños que rechazáis una cosa y rechazáis otra. No tenéis criterio. Y llega a maldecir a las ciudades del lago. En ese momento, en ese primer gran fracaso de Jesús, nace esta acción de gracias. Por lo tanto, situadla para ver la hondura y el realismo. No es la acción de gracias del triunfador, sino del hombre del pollino, del cordero, de la paloma. Te doy gracias, Padre, porque esto se lo has ocultado a los grandes y se lo has revelado ¿a quién? A los sencillos. A los sencillos. Y fijaos, no le da gracias por un hecho aislado. Bueno, es que ha pasado esto y te doy gracias. No, sino por algo que es permanente en el plan de Dios, por algo que es una característica propia de la acción de Dios en la historia de la salvación. Por tanto, es una acción de gracias muy honda. El plan divino es revelarse a los pobres y a los sencillos, porque los pretendidos sabios y soberbios no son sujetos de revelación. Están cerrados, no pueden ver ni oír, porque sólo se ven y se oyen a sí mismos. Sus pretensiones de grandeza, sus sueños de poder, su necesidad de bienes. Por tanto, cerrados ante Dios. El conocimiento mutuo entre el Padre y el Hijo sólo se abre a estos hombres, a estas mujeres que viven en la sencillez y en la apertura. Eso es decisión del Padre, pero es también decisión del Hijo. Y para completar esta acción de gracias, para retocar lo que ahí se está revelando, no olvidéis la primera lectura y la segunda, el final. Venid a mí, venid. Los que estáis agobiados, los que estáis cansados, los que en la lucha habéis sufrido y estáis llenos de heridas y de fracasos, venid a mí, porque yo no soy juez, soy manso y humilde de corazón. Yo no soy agresivo ni destructor. Yo no pretendo pisar a nadie. Yo soy los brazos abiertos del Padre, manso y humilde de corazón. Con eso, las lecturas de hoy encuentran su cierre y su plenitud. El hombre del pollino, el que va cabalgando sobre esa humilde cabalgadura y es un cordero degollado, el que lleva en el hombro no un halcón, sino una paloma, es Jesús. Es manso y humilde de corazón y espera que cuando me sienta herido y cansado y roto, vaya él y me encuentre con él. Entonces veré la luz.